to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitado en el día de hoy. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
María Tato, María, Egunon.
Egunon,
y miren, yo soy un Aristondo, miren, yo soy un
Egunon, Egunon.
Bueno, pues vamos a ir centrándonos poco a poco en algunas de las cuestiones del día, de las noticias que tenemos. Claro, esta mañana estábamos todos perplejos porque ahora resulta que hemos descubierto que tenemos objetos volantes no identificados sobre nuestras cabezas. Cualquiera se pone un fin de semana a subir en globo aerostático. Te van a derribar fijo, vamos. Bueno, es una pequeña broma, pero lo digo porque es que están bien a salir noticias de derriban otro gran objeto en los grandes lagos. La verdad es que la situación uno se puede reír con esto, pero es preocupante, ¿eh? De tener cazas volando por encima de las cabezas en un ambiente prebélico fuera de lo que es la guerra en Turquía, en Ucrania, ¿eh? Una cosa que
sí,
a mí me deja mal cuerpo estas cosas, me dejan muy mal cuerpo
y no sabemos nada, ¿no? De quién y quiénes y con qué intenciones, etcétera. Bueno, habrá que esperar, supongo yo que quienes manejan y coordinan servicios de inteligencia, esas cosas tan importantes de los que sabemos solo el nombre o las iniciales, estarán investigando de qué se trata. Y luego también es verdad que determinadas agencias aprovecharán la situación de incertidumbre o de desconocimiento para arrimar el ascua a la sardina propia haciendo conjeturas. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, sí.
Sí, bueno, pues sí parece que se está conformando un nuevo orden internacional, ¿no? Y ya con una política de bloques en la que suponemos desde nuestra también ignorancia o al menos conocimiento muy, muy, muy relativo de lo que está pasando en el mundo a nivel de los grandes poderes, ¿no? Y la geoestrategia. Pues en la que hay una nueva política de bloques, algunos hablan de que se está construyendo una nueva o gestando una nueva Guerra Fría, ¿no? Y ciertamente, pues asistimos con bastante asombro a algunas noticias como estas, ¿no? Bueno, a mí personalmente lo que más me preocupa de este nuevo tiempo es la creciente militarización de las relaciones internacionales, la legitimación de todo lo militar por parte de la opinión pública, que yo creo que es algo que se está trabajando también desde esas perspectivas e intereses y bueno, pues que lejos de pensar que superada la anterior Guerra Fría caminábamos a un mundo cada vez más pacífico, más equilibrado. Bien sabemos que en muchos lugares del mundo, por desgracia, esto nunca ha sido así, pues porque hay decenas de conflictos y de guerras de las que nunca se habla o muy pocas veces, en fin, pero bueno, que ya parece que volvemos a un escenario internacional, incluso de las grandes potencias, con un enfrentamiento y con cosas como estas, ¿no? Digo que, bueno, entiendo que lo de los globos pues tiene que ver con espionaje, tiene que ver con, bueno, pero muchas dudas al respecto, ¿no?
Sí, no, pero que te deja muy mal cuerpo, ¿eh? ¿Verdad, María? Y sobre todo, bueno, si uno ya ve consecuencias a esto, pues ni te cuento. Ya las consecuencias económicas, de incertidumbre, etcétera, pues esto lo único que hace es agravarlo, no perjudicar más.
Yo creo que, pues, yo sí, años luz, vuestro discurso. Quizás es porque escuchaste anoche unas declaraciones de dos congresistas americanos y de no sé qué cargo del ejército, hablando de la frecuencia con la que se encuentran objetos voladores no identificados, que en este caso no han sido estos tres que han derribado, que no eran globos, que quizás contuvieran un globo dentro, pero que globos no eran, que a su vez tampoco podía garantizar que fueran chinos. Entonces daba a entender, incluso en una entrevista que le hacían a esos congresistas, que más del 50% de los objetos podrían ser ovnis. O sea, que sí, ya hemos regresado. Claro, entonces ya estoy en otro parámetro, si ya ni me planteo que son chinos, me planteo que nos están invadiendo los ovnis y que esto debe ser muy normal, porque dicho así por alguien del ejército, por propios congresistas, esta noche, vamos, a mí me parece impresionante, que es una noticia sola que me he dormido que me moría de risa. Entonces, la tomo en blanco.
Pero ya, pues es mejor tomarse la broma, que te diga, pero mandan cazas, pero mandan cazas con misiles, para derribarlos, que es una cosa, a ver si encima vamos a molestar a otros lugares. Que están viniendo de visita y encima vamos a liarla con otros, pero bueno.
Pero porque eso debería estar a 12 kilómetros de altura, con lo cual podría afectar al tráfico aéreo. Pero sí, que debe ser como muy habitual encontrarse cosas volando por Estados Unidos últimamente.
Bueno, esperemos que pueda quedar todo en una broma, mejor que quede así que de otra manera. Bueno, os voy a llevar ya algunos asuntos del día, Ayer, por ejemplo, en Madrid, en Santiago, etcétera, hubo grandes manifestaciones para la defensa de la salud pública. Aquí en Euskadi, yo no sé si estamos o no en un oasis en cuanto a la movilización de la gente. Ya sé que el cabreo es general, porque mucha gente tiene cabreo, porque cree que los plazos no se cumplen, las listas de espera, etcétera, todo este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si llegaremos a convocatorias. Me da la sensación de que no, lo comentábamos esta mañana. Sensación de que no llegaremos a lo que ocurre en otras comunidades donde ven pues que está mucho peor la sanidad o que tienen procesos de privatización agravados, etcétera, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es vuestra percepción aquí. El otro día, por ejemplo, en algunos de los diarios podíamos comprobar también algunas de estas noticias que llaman la atención sobre los costes que tiene nuestra sanidad para que seamos conscientes de lo que vale o deja de valer. Bueno, son algunos movimientos también para entender, ¿no?, cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener una sanidad de estas características, porque si no la tuviéramos así, no tendríamos recursos para pagarnos muchas veces una simple operación, ¿eh?
Desde luego, ¿no?
O mucha gente no lo tendría, desde luego.
Seguramente los que estamos en esta mesa, ninguno de los tres o ninguno de los cuatro, probablemente, ¿no? Porque, claro, son unas cifras que dependería de lo que te tocara.
Tienes que andar pidiendo presupuestos a los hospitales para hacerte una operación.
Yo creo, por lo que oímos también aquí, hay problemas, es evidente, pero como los problemas son diferentes de los problemas que hay en otros lugares, las manifestaciones o las protestas o las reivindicaciones también son diferentes, ¿no? Yo sí tengo que decir por propia experiencia que tanto en el ambulatorio al que me toca ir y voy, como en Rayos X, por ejemplo, que he tenido ocasión de estas semanas y estos días tener que acudir, se han reducido en relación con, por ejemplo, hace 6 meses, se van reduciendo, por lo menos a lo que a mí respecta, la espera en tiempo se ha ido reduciendo bastante, es lo que puedo yo percibir. Pero seguro que problemas tampoco faltan porque los estamos viendo todos los días. Pero como digo, si los problemas son diferentes, las manifestaciones que se hagan o las intervenciones también son diferentes.
María, tú te pasas mucho tiempo en Madrid. ¿La percepción, la comparación que tú puedas hacer?
A ver, Madrid es un desastre, la pública, la privada. En general, vamos a partir de un ratio. El presupuesto en Madrid por habitante año son 1.500 euros. En Euskadi superamos los 3.500. Eso son cifras, pero eso traslada lo que es la aplicación del día a día. Madrid, la pública, es caótico. Las horas de espera en una urgencia son demenciales. Se acude por defecto a urgencias en lugar de asistir a la primaria porque está saturada o porque no tienes el médico en ocasiones porque se ha ido. Es una realidad que yo la he vivido, por desgracia estoy ingresada hace 15 días y he vivido esto en primera persona. Si acudes a la privada es otra barbaridad. Os pongo un ejemplo. En la privada pido cita la semana pasada para hacerme un TAC, me dan para abril. Es impresionante. O sea, esta es la situación en la privada y en la pública, como os digo, es terrible. La
sí, pediste en la privada, María, porque ya en la pública ni te molestas ahí en Madrid, ¿no?
No, imposible. Directamente ni te dan, que ya te llamarán. O sea, no te dan ni una opción de fecha, ya se pondrán en contacto. Pero que, como os digo, o sea, con las cifras que os he dado es que es muy lógico, de 1.500 Madrid, casi en 3.600, 700 en Euskadi. Si aquí alguno se queja de las listas de espera y de los medios que tenemos, imaginaos lo que es Madrid. Y como os digo, llega a tal punto que todo el mundo tiene privada. con lo cual la privada también está hipersaturada. Entonces es la antítesis de lo que vimos aquí, ¿eh? Yo no quiero decir si aquí vimos mal o bien, en mi opinión, comparándolo con otros sitios, esto es la panacea. O sea, ojalá tuviéramos esto en otros sitios. Yo, por desgracia, no estoy padeciendo en Madrid, como os digo, y es terrible, es imposible tener una sanidad digna, ni privada ni pública.
Aquí sí que es cierto que hay, por ejemplo, convocado una manifestación el 25 de febrero por SACHE, la LAB, los sindicatos médicos, Comisiones Obreras, UGT. Son manifestaciones en defensa de Osakidecha y en contra del desmantelamiento de la sanidad pública. Pero bueno, no creo que lleguen a los niveles que puedan llegar en otros lugares, ¿no? Como el que vimos ayer, por ejemplo.
Hombre, yo pienso que la gestión y la situación de la sanidad es problemática en todos los lugares, ¿no? En parte se van arrastrando problemas que ya existían, y en parte yo creo que marca también un nuevo tiempo el COVID y la reorganización sanitaria que supuso y las consecuencias de esta y bueno, la mayor conciencia por parte de toda la ciudadanía de que la sanidad es algo fundamental y que bueno, pues que no estamos dispuestos a que no sea un servicio que cumpla con las expectativas que esperamos, ¿no? Pero ciertamente, como estáis diciendo, no se puede comparar las situaciones de unos territorios y otros, ¿no? Y especialmente en este caso, pues yo creo que el caso de la situación en la Comunidad de Madrid está siendo muy 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 comentada, no solo allá, sino desde otros lugares, pues porque efectivamente parece que es un lugar paradigmático de cómo la sanidad pública se está deteriorando a tal nivel que bueno, pues que ya la protesta es generalizada, no solamente desde el personal, desde los profesionales que trabajan en este ámbito, sino desde la ciudadanía por situaciones como las que se están comentando y que en general conocemos, porque también en Madrid es un territorio en el que prácticamente todo el mundo tenemos a alguien conocido muy cercano que vive allá y que lo puede experimentar en primera persona. Sí me parece interesante lo que ahora comentaba María, ¿no? De que bueno, pues esto está también teniendo su derivada en la sanidad privada también por todo lo que las personas que ante esta situación de la pública pues van a la contratan con la sanidad privada precisamente para poder obtener un servicio que esperan que cumpla unos mínimos. Yo creo que se está jugando a esto también desde los proveedores de sanidad privada, y aquí evidentemente no nos podemos engañar que es un grandísimo ámbito de negocio en un escenario de sanidad pública que se está, bueno, en algunos lugares se está deteriorando muchísimo. Incluso hay anuncios en televisión que están planteando, ¿no? Esto claramente. Igual no te habías planteado nunca tener un seguro privado de salud, pero ahora es el momento, ¿a que sí? O sea, digo, esto lo podemos ver en anuncios como se apela también desde el punto de vista del negocio mercantil a esta situación. En Euskadi no creo que esto se esté dando, pero aquí desconozco si la contratación de seguros sanitarios privados, bueno, que siempre ha existido también en Euskadi,
aquí ha sido una tradición,
si se está incrementando o no, porque también la situación, como decimos, es diferente. Puedes estar molesto, puedes estar defraudado, puedes exigir que Osakidecha legítimamente funcione mejor y esté mejor dotada y mejore sus servicios, pero bueno, no estamos en la misma situación en la que otros.
Sí. Aquí, por ejemplo, la sanidad privada, digamos que los seguros privados siempre funcionaron, primero porque hace años, y había tradición en las familias, es que los que eran autónomos o empresarios estaban fuera del régimen general, con lo cual tenían que buscar
era obligatorio
un seguro privado, o sea que por eso. Y el IMQ precisamente creció gracias a esas familias, a esos colectivos.
Sí. ¿No? Y había asociados grupales, las cofradías de pescadores, también, por ejemplo, sí. Tenían igualatorio como cofradía, eso hacía que fuera mucho más barato, etcétera, ¿no? Pero estoy hablando de los tiempos de Franco.
Sí.
En todo caso, bueno, yo creo que nos ha tocado muchas veces hablar, y es porque el problema está ahí, ¿no? De la falta de médicos, de la necesidad de modificar el número de clausus en carreras como enfermería, medicina, etcétera, de reordenar el MIR de otra manera, porque es verdad que faltan médicos. También es verdad que la pandemia ha dejado un rastro En toda Europa, diría yo, y bueno, no digamos nada fuera de Europa, donde la situación debe ser muchísimo más terrible, ha dejado un rastro de necesidad de reorganización, de reorganizar de otra manera los servicios sanitarios, servicios en los que hay un número muy significativo de bajas por COVID persistente, etcétera. Todo eso va sumando, yo creo que dificultades, ¿no? La inversión en sanidad pública en Euskadi sigue creciendo. Lo decía el otro día Rafa Bengoa, aquí, en este medio, y él abogaba porque se siguiera creciendo, etcétera, en recursos y atender a la atención primaria, que era un poco la entrada, bueno, lo que a muchísimos especialistas estamos oyendo. Y luego añadimos a todo esto el tiempo político en el que estamos viviendo para dar también, para tenerlo en cuenta como variable a la hora de contemplar o analizar o echar una mirada a las manifestaciones, huelgas, etcétera, ¿no? Hay un problema de fondo durísimo y hay también una situación preelectoral, y lo digo porque esta mañana leía yo, no sé si lo oía o leía, porque al final ya es esto una profusión de medios el que tenemos todos, ¿verdad? Hablar a fuerzas políticas, decir que estaba destrozada una Osakidetza que había sido el orgullo de la sociedad vasca durante años, y eran personas y fuerzas políticas a las que jamás en la vida les he oído hablar del orgullo que sienten o que han sentido por una Osakidetza anterior. Es decir, hay un poco también de todo, pero el problema de fondo es el que está sufriendo la ciudadanía en lugares, especialmente en lugares como la Comunidad de Madrid, la capital y la Comunidad de Madrid, y eso, como decía Igor, lo sabemos todos porque tenemos gente cercana, y la gente que vive en un sitio siempre tiene familiares o ella misma la que acude a los servicios médicos.
También tenemos de primera mano, ¿no?, la información que María nos proporciona desde allí precisamente.
También.
¿No, María? Son situaciones distintas.
Sí, no, yo porque me ha tocado vivirlo, como os digo, estoy en pleno proceso ahora mismo, entonces es un sin vivir. Pero sí es cierto que ya desde el punto de vista, ya no es lo que es el foco médico ni el gasto, sino lo que es desde el punto de vista político. Sí es cierto que, bueno, ayer salía muchísima persona a la calle, no solo médicos, pero sí, bueno, pues hasta cierto punto sí se hizo. Yo escuchaba ayer a Pedro Sánchez haciéndose eco en ese discurso pre-campaña, como decía Josune, que estamos en ese momento preelectoral, haciendo uso de esta situación, pero bueno, hablando de la catarsis de la sanidad, etcétera, que a lo cual le respondió también Feijóo diciendo que ojito, que el tema de los MIR es su problema, las plazas claro. que hay es su problema, cuidado, que no hagamos uso de esto, y también muchísimo cuidado, porque este discurso ya se lo había oído a Pedro Sánchez en las elecciones andaluzas, la precariedad de la sanidad, etcétera, etcétera, y le vino, vamos, en la Andalucía le arrasó el PP, con lo cual no sé si tiene que aprender del pasado, porque veo otra vez que utiliza ese mantra. Y en paralelo, como le apuntaba ayer Feijóo y como bien ha dicho Josune, ojo, que quien pone aquí la bolita a jugar es el gobierno, que no son las autonomías. Y a partir de aquí se juega con los médicos que se tienen, que son las plazas que se sacan, punto pelota. Entonces, cuidado con este discurso preelectoral, porque creo que igual le viene mal.
Claro, plazas cuyo aumento bastantes comunidades autónomas y universidades del Estado español han solicitado reiteradamente durante bastantes años ya, ante el Consejo de Universidades que preside la ministra o el ministro de Sanidad de turno, y que tiene mucho que ver también con el ministro que desempeña las labores de liderazgo en las universidades. Quiero decir que ahí hay un elemento que es la falta de médicos. Luego están los salarios, los horarios, los medios, los presupuestos que hay que ir aumentando, etcétera. Todo eso. Pero también está el tema del número de casos, del MIR, etcétera, que necesita más de una pasada. Y lo vienen reclamando, como digo, el caso del número de casos, desde luego, clarísimamente, muchas universidades lo han venido reclamando desde hace años, haciendo prospectivas de lo que podía venir por jubilaciones, etcétera.
Uh-huh.
Hablando de la batalla política en torno a esto, yo también creo que siendo del mismo partido no es la misma respuesta o actitud en esto ni en otros temas, por ejemplo, dentro del Partido Popular, la que tienen en Andalucía y la que tienen en Madrid, que habrá que ver cómo le resulta a Isabel Díaz Ayuso en estas elecciones, que está jugando, bueno, pues en clave también de órdago, de una confrontación con los profesionales sanitarios o con los que están acudiendo a la huelga y se están movilizando, poniendo en duda sus intenciones. Yo creo que con una actitud pues bastante, bueno, pues la que es propia o la que nos tiene acostumbrados esta presidenta autonómica, pero hay que ver también cómo le funciona. Ya lo último es la cuenta de la gala de los Goya y la defensa que allí se hizo de la sanidad pública, la respuesta a ella, que bueno, pues evidentemente dándole la vuelta, ¿no?, a través de tweets y tal, pues para ponerse una medalla dicen esto porque la sanidad pública de Madrid es muy buena, tal, no sé qué, y esta defensa de la sanidad pública es lo que estamos haciendo y tal. Es una actitud también provocadora. Una más que hay que ver cómo le resulta.
Sí, pero es capaz de decir en esta manifestación, aludiendo a las que está teniendo en Madrid, que van unas cuantas, es política, no tiene que ver con la salud.
Luego tienes un buen trabajo, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, ¿eh?
Sí, sí.
Lo digo porque tú coges hoy las portadas de ABC y de La Razón y la manifestación no tiene nada que ver con la sanidad, tiene que ver con Ayuso, por la política.
Sí, sí.
O sea, nada más. Bueno, pues dices, vale, pues oye, si queréis engañaros, pues engañaros, es un problema vuestro, ¿no? Dice, un oyente dice, parece que no hay malestar con la salud pública en Euskadi porque la ciudadanía no va a penalizar a los responsables en las urnas. Otros nos hacen referencia a la manifestación del próximo 25 de febrero convocada por los sindicatos. Luego ya cuentan experiencias personales, una amiga detectaron cáncer el 29 de diciembre tras un montón de pruebas ya llevar segunda quimioterapia, por ejemplo. También dice que no valen las comparaciones, solo hay que ver lo que proliferan los centros privados, por ejemplo, hablando de la sanidad privada, aquí también entre nosotros. Hay quien dice que el problema viene de lejos, dice nula planificación sobre las necesidades de profesionales, seguimiento a rajatabla de la reforma de Rajoy, con no sustitución de jubilados y de bajas por otros motivos, apuesta por el pase a la privada. ¿Dónde están dos de los últimos consejeros de sanidad del gobierno vasco? Y tenemos tres manifestaciones convocadas para el día 25 en las tres capitales vascas. Es lo que viene a decir otro oyente. Otro dice, las notas de corte para las universidades son un error. Todos sabemos que mucha gente con vocación e interés y que puedan ser grandes profesionales puede que no entren en la carrera o grado que quieran cursar porque su nota en otras materias no es buena. Es absurdo y deben abrirse las puertas de las universidades. Estas ya harán la criba. Yo, en cierta medida, también soy de esta opinión. Pero bueno, esto no, nunca he entendido muy bien por qué razón tenemos que ponernos la profilaxis, ¿no?, sobre quién entra o quién deja de entrar por unas décimas. No entiendo muy bien, pero bueno. El lunes pasado pedí cita para un TAC y el jueves me lo hicieron. Para hablar, por ejemplo, de lo que, bueno, las experiencias personales. Yo también tuve una experiencia personal el fin de semana pasado, bajar al ambulatorio de urgencias y ser atendido a los 30 segundos, o sea, según entré por la puerta. O sea, no iba yo, sino acompañaba a una persona y en 30 segundos estábamos siendo atendidos. Bueno, cada cual tiene su experiencia. Hay quien le va fatal y otros pues que te va mejor, ¿no?
Y la experiencia es muy diferente según especialidades también, ¿eh? Yo creo que
era atención primaria, era un ambulatorio de urgencias un domingo por la mañana.
Ahí puede afectar también pues la situación concreta de ese ambulatorio, pero ya si estamos hablando de especialidades, pues también la experiencia es muy diferente porque también la calidad de la atención y la cobertura es muy diferente. Y aquí yo creo que hay que recordar algo que suele ser la gran olvidada de la sanidad pública, pero que es muy importante y tenemos cada vez más conciencia social de que lo es, que es la salud mental.
Sí,
y la salud mental, creo que en general, pero en Osakidecha también, está gravemente infradotada. Gravemente infradotada.
Esa es una de las cuestiones que cuya atención por parte de toda la ciudadanía deriva mucho de la COVID. Yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta, afortunadamente, de la necesidad de reforzar muchísimo la atención a la salud mental.
Y ahí tenemos una carencia de profesionales importante.
Enorme.
Muy importante.
Y donde no, aquí no queda otro remedio, ya no por seguro, sino por ya por pago de la consulta, de cada consulta, de acudir a un servicio privado si tienes necesidad de él. Algo que se pueden permitir pocas familias.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Cuenta con Vizcaya para crecer, emprender, innovar o internacionalizar tu empresa. El Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya destina 7,5 € de cada 10 a ayudas para empresa y personas emprendedoras. Encuentra la tuya. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Rebajas de invierno en Novedades del Hogar, los especialistas en cortinas. Viste tu cama, elige tus alfombras o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Y además, seguimos regalando la mejor confección de cortinas de salón y habitación. En Alameda Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí y ahora, bueno, ahora hay otros asuntos también de por medio. Hoy, mira, hoy arrancan las prematriculaciones. Yo os voy a decir una cosa, no es una broma, pero aquí muchos centros escolares están a la caza de la criatura, a ver dónde las pescan, porque aquí muchos centros están jugando el futuro. No solamente centros concertados y centros privados, sino incluso centros públicos, aulas, etcétera, ¿no? Y han tenido que bajar el ratio, por ejemplo, de alumnos por aula, pues porque si no van a tener un problema, o vamos a tener socialmente un problema, ¿no? El otro día también escuchaba un reportaje, bueno, leía un reportaje que me parecía un poco absurdo sobre las personas o los niños vulnerables que podían acoger cada centro. Y yo digo, bueno, eso dependerá por zonas, ¿no? No es lo mismo. Es que en ámbitos geográficos hay concentración de personas vulnerables en algunos barrios, en algunos lugares, en algunos municipios y no en otros. Con lo cual, pues dices, es que ¿cómo equilibras tú ahí el porcentaje de niños de familias vulnerables? ¿Desarraigándoles de su zona geográfica? No, o no, no entiendo muy bien cómo funciona esto. No,
yo
no acabo de entender
muy bien. He leído, mejor dicho, alguna publicación en la cual, no sé si son 6 o 9 las zonas de Bilbao, por ejemplo.
Sí.
Entonces, yo es cierto que no los niños y las niñas vulnerables son existen en menor porcentaje en Abando que en Ocharcoaga.
Pues lo
los
que
niños,
he hecho,
las niñas, los
lugar.
Jóvenes, los mayores y los medianos. lo que ocurre es que hay lugares en los que con una vulnerabilidad del 10%, en un radio de 500 metros, tienes centros que tienen un 60% de vulnerables, y vete, por ejemplo, al centro diocesano de Charcuaga, que es de los que más recoge, y otros que están al ladito que tienen 10%, por ejemplo. Eso es lo que se trata, de alguna manera, de equilibrar. Pero no de, de traer los niños, claro, de un lugar a otro.
Pero cuando pones la lupa en y no, igual resulta que es simplemente la información periodística, pones la lupa, claro, en la geografía,
pues pero la, es que la lupa la ha puesto ese periódico en concreto, si es el mismo que leímos tú y yo.
Sí, por eso.
No la pone el Departamento de Educación.
Bueno, yo creo que partiendo de lo que creo que estamos en general de acuerdo como sociedad y los agentes educativos, que es la... no nos olvidemos que el centro de todo esto son los alumnos y alumnas, y especialmente la prioridad en la respuesta educativa que deben recibir los alumnos y alumnas más vulnerables. Yo creo que eso es algo que entiendo que estamos de acuerdo toda la sociedad, y que están de acuerdo el conjunto de agentes educativos que forman parte del Servicio Público de Educación, que se ofrece desde la red pública, o sea, de los de titularidad pública, y también desde los centros de iniciativa social, que forman parte también de lo público en este
del Servicio
sentido.
Público Vasco. Del Servicio Así Público. Se llama.
Entonces, yo creo que esto hay que valorarlo desde ahí. Sí que las medidas que se están anunciando y que se van a implementar para el próximo curso, ya desde esta fase de prematriculación, etcétera, pues hombre, generan muchas dudas, ¿no? Por esto que estáis comentando, pues porque por un lado hay que valorar esa vulnerabilidad según unos criterios que, bueno, pues habrá que ver cuáles son. La vulnerabilidad, hasta la parte socioeconómica, es importante, y otros elementos también, de necesidades educativas especiales, etcétera. Y luego cómo esto se reparte de una manera adecuada dentro de la red de centros, digamos, con dos criterios. Uno, del que se está hablando, que no haya una desproporción entre los porcentajes, pero también hay otro elemento, que es la posibilidad de las familias de poder elegir el modelo educativo de sus hijos e hijas, que parece que a veces se olvida. Entonces, si lo que va a haber es un movimiento de niños y niñas definidos como vulnerables para poder equilibrar cifras, sin tener demasiado en cuenta la situación familiar o las opciones que puedan tener esas familias, pues suena un tanto complicado. Efectivamente, como dice Escoldo, el escenario es el que es. El escenario es el que es, que un descenso en número de plazas escolares, un interés por parte de todos los ámbitos de la red de atraer alumnado para sí, pues porque evidentemente los centros de iniciativa social lo necesitan para ser viables y seguir adelante con su proyecto educativo, y también la red pública lo necesita para legitimarse como centros públicos. Digo que hay una campaña muy 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 clara por parte de la administración de poner en valor la educación pública comparativamente con otros modelos, que eso también hay que ponerlo aquí encima de la mesa. Yo, volviendo a lo inicial, pues no perdamos el foco. El foco es dar una buena atención educativa por el conjunto de la sociedad, y efectivamente atendiendo con especial o dando especial prioridad en la preocupación de todos los agentes aquella parte del alumnado que es más vulnerable o que tiene necesidades educativas especiales.
María, no sé si hayas pillado el asunto. Bueno, ya, eso es distinto. Si vamos a Madrid ya es otra historia, pero bueno.
No, pero
aquí no hay que ir a Madrid.
No, no, vamos a ver. Todo esto viene... Bueno, ¿de dónde surge esta polémica? Surge en el del decreto de admisión y escolarización que se publicó en noviembre.
Sí,
¿vale?
Sí.
Que ahí sí se recogía por primera vez y expresamente la obligatoriedad de todos los centros de tener que poner a disposición plazas para alumnos vulnerables. Tan sencillo como esto. Esto no es una cosa de ni de ricos ni de pobres. Todos los centros que reciban dinero público, que por hoy creo que excepto tres en Vizcaya, todos, absolutamente todos, reciben dinero público, tienen que poner esas plazas a disposición, ¿vale? Entonces, esto es tan sencillo como eso. ¿Dónde está la complejidad? En cómo calificas esa vulnerabilidad, cómo se crea ese índice de vulnerabilidad, cómo identificas a ese alumno vulnerable y luego qué porcentaje de plazas va a reservar cada centro. Ahí es donde está el lío, que es donde se tiene que, con este nuevo decreto, perfilar exactamente cómo se tiene que estructurar esto. Pero por lo demás, a mí la iniciativa me parece buenísima, me parece que es correcto, y esto no es un tema, los alumnos vulnerables no tienen que ser siempre asociados a la educación pública. Los centros concertados reciben dinero público, con lo cual tienen que también participar en este reparto de esas necesidades educativas, tan sencillo como eso. Yo no voy más allá, de verdad, porque como todavía no sé ese índice de vulnerabilidad o esa identificación del alumno, cómo se va a articular, porque esto quiero recordar que era para el curso 23-24, en función de eso podremos ver si es un error, no lo es, pero en principio la premisa es todo aquel que recibe dinero público tiene que aceptar o tiene que tener plazas para alumnos más vulnerables. Entonces, partiendo de esa premisa, correctísimo, en mi opinión, correctísima. Luego, cómo se articula es otra historia.
Sí, yo creo que, ya lo ha citado Igor también, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión aquí, que es la siguiente: el derecho de los padres a elegir el centro que desean para sus hijos, el centro educativo que desean para sus hijos, derecho a elegir, que también lo tienen todos, y la obligación, o el derecho, mejor dicho, que tiene todo alumno y toda alumna a recibir una educación de calidad. Es un poco, son los dos principios que hay que conciliar. Y en algún momento puede ser complicado conciliarlos, pero yo creo que el descenso del número de alumnos hace algo más fácil conciliar esos derechos. Se han bajado las ratios, como decía, es decir, el número de alumnado, alumnos y alumnas por aula. Se han aumentado, también es una manera de mejorar, de utilizar la situación de bajada de natalidad para mejorar el sistema educativo. Se han aumentado el número de profesores por aula, y el tema de la admisión, que deriva del decreto, como decía María, del decreto de admisión que fue publicado hace ya meses, afecta, por decirlo todo, a la primera matriculación, es decir, al alumnado de primero de primaria, es decir, seis años, no.
Primaria,
cinco o seis años, eso es. Pero entrando en educación infantil, afecta a 2-3 años, que son los primeros que entran en el segundo ciclo de educación infantil. Entonces, por lo que para eso se zonifica la comunidad autónoma y se zonifican especialmente en varios ámbitos o en varias zonas las poblaciones que tienen número importante de habitantes, porque no es lo mismo un barrio que otro, etcétera. También hay que hablar de vulnerabilidad, y me parece que lo decía Igor, no está solo la vulnerabilidad socioeconómica, hay otro tipo de situaciones de vulnerabilidad, de situaciones de alumnos y alumnas vulnerables. Hay, yo creo, que otro elemento que es importante. Yo creo que es necesario que el alumnado que no tiene esa vulnerabilidad conviva con otros que sí la tienen y convivan empezando a hacerlo en el sistema educativo, porque eso mejora la cohesión social. Yo creo que también es importante. A partir de ahí, decía el otro día el consejero que, hombre, el tener que dejar libres en primera vuelta, por decirlo así, 2-3 plazas o 4-5 plazas en un centro educativo que tiene 100 plazas para acoger alumnos nuevos, no creo que desequilibre en absoluto, porque hay otros elementos que también, que es la cercanía, el que haya otros hermanos y hermanas en ese centro, etcétera, ¿no? Yo creo que los titulares no nos dejan ver realmente cuál es la situación en bastantes ocasiones. Y estamos hablando de un elemento muy delicado como es el de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no?
Sí, María. No sé si hemos perdido a María.
Estoy totalmente de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, básicamente partimos de las mismas premisas. Y sí es cierto que efectivamente el elemento que han puesto mis dos compañeros encima de la mesa, que es el descenso de natalidad, que está siendo tan acruciante, supondrá en muchos casos que se facilite esa estructuración de plazas para alumnos vulnerables. con lo cual entiendo que este año, bueno, creo que tiene que ser un año relativamente sencillo, en tanto en cuanto no se estructure si muchos de esos centros continuarán en los próximos años o no, que eso es la siguiente, el siguiente de los elementos, que probablemente podamos prever que con un descenso de un 13 y una previsión de 10 puntos más en los próximos 10 años, pues muchos de los centros que conocemos en nuestro ecosistema, a nuestra proximidad, pues probablemente en los próximos años desaparezcan, porque no hay alumnos, con lo cual eso nos suponga una modificación sobre la estructura del sistema educativo.
Que, por cierto, no quiero dejar escapar un detalle, no es cierto que los centros públicos acojan per se más alumnos y alumnas vulnerables que los que otros centros educativos, por ejemplo, los de iniciativa social. No es cierto. Hay concentraciones. En la realidad actual hay concentraciones mayores y menores de alumnado vulnerable en todos los centros educativos públicos y concertados.
Sí, sí. Y bueno, has puesto un ejemplo antes, el Centro Formativo Charcuaga es uno de esos ejemplos.
Creo que el que más en Vizcaya.
Sí, yo, sumándome a esto que dice, mira, yo, Gochone, yo sí creo que...
Yo soy, perdón.
Igual, he enlazado con el tema anterior, perdona, miren, yo soy... como señalabas, ¿no? O sea, yo creo que además aquí hay que evitar funcionar por consignas, porque esto, en esto de la educación es especialmente peligroso. Y además igual podemos traer, hablando antes también, con lo de la sanidad, vamos a atender a nuestra especificidad vasca, ¿no? Aquí no funcionan los mismos esquemas que funcionan, por ejemplo, con la educación concertada o subvencionada en otros territorios del Estado español, porque aquí, por nuestra historia, por nuestra identidad vasca, por la evolución de nuestra sociedad, hay centros de iniciativa social muy, muy vinculados a lo popular.
Muchos centros.
Y con una vocación de servicio público tan clara como el servicio, pues, como lo público. Y efectivamente, y esto se nota, por ejemplo, en la vocación de acoger, no todos, digo, como todo no se puede hablar de que sea un informe, pero la vocación de acoger este tipo de alumnado por muchos centros y a veces no se dice lo suficiente.
Pues mira, dice un oyente, para que veáis, dice: nací en los años 50 y recibí, creo que, una educación de calidad en unas aulas masivas en un colegio privado, que era lo que antiguamente eran concertados todos, sí. Claro, pues eran así, ¿no? Como todos mis amigos y de un barrio obrero, como creo que estarán de acuerdo la mayoría de los oyentes. Aquí también dicen: a mí lo que me parece absurdo es matricular a los niños en el mes de febrero. Falta un montón para septiembre y depende de qué niveles, todavía no saben ni lo que quieren. Otro dicen: Charcuaga atiende solo una etapa obligatoria, lo demás son posobligatorias, dice también otro oyente. Bueno, pues son algunos de los comentarios. Hacemos paréntesis y enseguida, bueno, pues vamos con la despedida, pero para recordar un hecho de la efeméride del día de hoy. Esperad un poquito, ya veréis.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora con descuentos en gafas de sol de las mejores marcas de hasta un 60%. Y además, súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 36 aniversario. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías en Madrid 8 Basauri.
Zatozte, sartu ikastolan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma ardatz hartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
Te juegas tu dinero, te juegas tus amigos, tu familia, tu futuro. una apuesta y otra más. Y así lo puedes perder todo. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas deportivas, los rascas, juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
María, María, que es el Día Mundial de la Radio, que me la manda María, me dice, el Día Mundial de la Radio.
Sí. Previo al Día de los Enamorados, nos acordaremos siempre.
Sí, yo también estoy enamorado de la radio, no veas tú cuánto, llevo aquí más años que ni se sabe. Un amor permanente. Bueno, pero bueno.
Eso es, por lo menos perdura, perdura.
Que conste que han intentado matarnos en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Pero aquí aguantamos todavía. Digo, no solo, digo la radio en general, ¿eh?
Afortunadamente.
La radio, afortunadamente. Sí. A ver, tened en cuenta que es
el
único
medio que más se utiliza, desde luego.
Sí, yo os voy a decir, yo como defensa del medio siempre diré que es el único medio que te permite hacer otras cosas. Sí. Mientras estás acompañado, informado, etcétera, te permite hacer otras cosas. Sí, sí. El resto de los medios, no.
Sí, sí.
O estás viendo la televisión y necesitas ahí dos sentidos por lo menos para estar con ella, y si estás leyendo pues un periódico necesitas un sentido que evidentemente no te permite hacer otras cosas, ¿no? Y la radio, pues bueno, pues utilizamos un sentido como es el del oído, y en este caso pues sí que permite que todo el mundo pueda hacer lo que le venga en gana.
Sí, sí.
Y porque da importancia también a algo fundamental en la comunicación, que es la palabra. Cuando ves, sí, que tanto la comunicación a través de internet como la televisión desde hace muchísimo tiempo prima, o sea, la importancia a veces de la noticia, de lo que se dice, viene dado no tanto por el contenido, sino por lo que visualmente, sí, uno puede reconocer. Que, bueno, a veces hay noticias, ves en un informativo, especialmente los canales más sensacionalistas, por así decirlo, que meten noticias simplemente porque tienen imágenes impactantes para,
hombre,
para meter.
Si tú tienes una vaca que se ha escapado por Wisconsin por una carretera, métela en el informativo. Claro, y es el ejemplo que pongo siempre. Dices, ¿y a mí qué me importará de repente una huida policial en San Francisco? Y digo, pues ¿cuántas habrán dado en el mundo en el mismo momento que esa? ¿No? Unos coches persiguiendo a otro por una autopista. Y dices, y luego le detienen. Y dices, ya. Oye, y aquí el fin de semana detuvieron a dos en una discoteca de Bilbao. ¿Qué quieres que te diga? Yeah. Bueno, pero es la vida, ¿no, María? Es así. Pero bueno, yo defiendo sí, el medio, defiendo el medio. Eso es el que me gusta, el que evocó mi vida, sí.
Sí,
y sobre todo porque frente a televisión y a otra serie de tendencias o no tendencias, la radio continúa y continúa y continúa y continuará. Es decir, yo creo que es un medio que no ha evolucionado y sigue teniendo un nivel altísimo de oyentes.
Es interesante para, desde luego yo el que más manejo para informarme, para recibir información, para recibir opiniones, pero también para dar, a la hora de darlas, porque no estás pendiente de cómo pones la gafa, el ojo, tú estás pendiente de lo que tienes que decir, de cómo lo quieres decir, a pesar de que luego podamos fallar, ¿no? Porque eso es humano también. Pero es donde una, cuando habla, más tiene que cuidar lo que dice, porque sabe que su único hilo de entrar a las personas es la palabra. Y eso es, en ese sentido, es también aleccionador para una misma.
Bueno, pues felicitémonos todos y todas, uh-huh, los que participáis, los que trabajamos, incluso los oyentes que están al otro lado y que también colaboran, aquí hacemos radio interactiva todas las mañanas. Uno me recuerda, has escuchado la canción, ¿no? El vídeo mató a la estrella de la radio. Pero nada, seguís ahí años después. Pues sí, a eso me refería yo precisamente, ¿no? Que han intentado con muchos medios pues acabar con uno que precisamente perdura, y perdura por eso, por la inmediatez, por la compañía, y porque además no es exclusivista. No somos exclusivistas. Bueno, María Tato, Mireño Suena Aristondo, Igor Irigoyen, que tengáis buen día. Venga, agur, eskerrik asko. Agur.